Aquí Radio Sputnik, desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días. Hola amigos oyentes, como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés.
Empezamos pues. El año 2017 no fue fácil desde el punto de vista de la política exterior, declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, al comienzo de su rueda de prensa anual dedicada a las actividades de la Cancillería durante el año que acaba de terminar.
Para hacerla corta, diré que una vez más tenemos que constatar que el año que acaba de terminar no fue fácil desde el punto de vista de la política exterior, dijo el canciller y amplió. Seguían vivos numerosos focos de tirantez en distintas regiones del mundo, desde Oriente Medio y el norte de África hasta la vecina Ucrania. En los últimos meses de 2017, la situación política se agravó considerablemente a causa de las amenazas por parte de Washington de dar solución al problema nuclear de la península de Corea exclusivamente por medio de la fuerza. Semejantes amenazas se han producido en relación al problema afgano, para cuya solución también fue ofrecida una variante belicista. Las últimas declaraciones de Estados Unidos dirigidas a socavar la implementación del Plan de Acción Integral Conjunto para el programa nuclear de Irán no han favorecido optimismo ni estabilidad, constató el jefe de la diplomacia rusa.
Sergei Lavrov lamentó el hecho de que los colegas norteamericanos y sus socios antes prefieren actuar exclusivamente sobre la base del dictado y el ultimátum. No quieren hacer caso al punto de vista de otros centros de la política mundial y con eso, de hecho, no quieren reconocer las realidades del mundo multipolar que se está formando.
Los métodos a los que acuden a fin de detener a sus competencias son en su mayoría bastante dudosas y sin escrúpulos, al tiempo que su espectro es amplio, desde el despliegue del sistema global antimisiles hasta las sanciones unilaterales, la aplicación extraterritorial de su legislación interna, y, como ya he dicho, las amenazas de resolver cualquier problema internacional exclusivamente acorde de su guión, incluido el empleo de una bruta fuerza militar, recalcó Sergei Lavrov.
Como consecuencia de todo ello, somos testigos de una devaluación del derecho internacional, del descenso del papel de las instituciones multilaterales, así como de la apuesta de un cada vez mayor número de países en el incremento de su poderío militar, viendo en ello casi la única garantía de preservación de su soberanía. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, inauguró en la sede de Naciones Unidas en Nueva York la exposición histórico-documental El Holocausto, Exterminio, Liberación, Salvación. La muestra contiene documentos de archivo únicos, testimonios de la horrible tragedia del Holocausto, fotografías de los presos de los campos de exterminio nazis y sus libertadores, soldados del Ejército Rojo.
El Holocausto es uno de los crímenes de lesa humanidad más graves. Es la manifestación de una crueldad despiadada y un desprecio por el valor de la vida. El exterminio masivo de los judíos y representantes de otros grupos étnicos por los nazis es un resultado de la aplicación de la política de supremacía racial, dijo el canciller ruso en su discurso inaugural.
Nuestro deber sagrado, según Lavrov, consiste no solo en honrar la memoria de millones de víctimas inocentes, sino también de aplicar los mayores esfuerzos posibles para prevenir la repetición de tales tragedias en un futuro. No podemos dejar de estar preocupados por el hecho de que estos últimos tiempos se observe una rehabilitación rastrera del nazismo, declaró Sergei Lavrov y prosiguió.
Varios estados, entre ellos los que se consideran democracias ejemplares, desarrollan políticas sistémicas tendentes a revisar los resultados de la Segunda Guerra Mundial, también glorificando a los partidarios de Hitler y colaboracionistas locales. Es especialmente amoral una guerra contra los monumentos, librada en varios países miembros de la Unión Europea, en el curso de la que se destruyen y se profanan los monumentos a los soldados soviéticos que liberaron el mundo de los horrores de la peste parda, sacrificando en aras de ello sus propias vidas, hicieron una aportación decisiva para garantizar la paz y la estabilidad en el continente europeo durante muchos años, dijo Sergei Lavrov. Tales acciones son profanas a escala panhumana, afirmó.
En opinión del jefe de la diplomacia rusa, quienes actúan de esa manera lanzan un reto a la arquitectura de la seguridad de posguerra, que se basa en la Carta de la ONU, las decisiones del Tribunal de Núremberg, otros documentos jurídicos internacionales inquebrantables. Todos nosotros debemos contrarrestar estas tendencias muy peligrosas, recalcó el ministro.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú. La Rada Suprema, Parlamento de Ucrania, aprobó el proyecto de ley sobre la reintegración de Donbass.
El documento fue aprobado por 280 votos a favor con un mínimo necesario de 226 apoyos. La normativa entra en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del gobierno.
Según la ley, Rusia se considera país agresor y los territorios de la República Popular de Donetsk y República Popular de Lugansk ocupados. A su vez, Moscú ha subrayado en reiteradas ocasiones que no es parte del conflicto en Ucrania y que desea que el país vecino supere cuanto antes la crisis.
El proyecto de ley permite al presidente ucraniano enviar las Fuerzas Armadas a la región en tiempo de paz para defender la soberanía del país. El secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Alexander Torchinov, informó que esa ley crea las bases legales y las condiciones organizativas para restablecer la integridad territorial de Ucrania en las regiones de Donetsk y Lugansk, citó a Torchinov el servicio de prensa del Consejo de Defensa.
Las repúblicas de Donetsk y Lugansk dicen que el documento busca librar una nueva guerra y contradice los acuerdos de Minsk. Desde su punto de vista, esa ley permitirá a los militares de Ucrania declarar la ley marcial, lo que desgraciadamente viola por completo los acuerdos de Minsk, dijo Alexander Zaharchenko, el jefe de la República Popular de Donetsk. Para él, Ucrania muestra que no quiere una solución pacífica del conflicto, o sea que se propone seguir con los combates y crea para eso una plataforma política.
El documento había sido aprobado en su primera redacción en octubre del año pasado. Entonces fue aprobado con las enmiendas que excluían el punto de la relevancia prioritaria de los acuerdos de Minsk para la solución del conflicto. En lugar de ello, se propone asentarse en la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Donbass.
Bien, proseguimos. Berlín tiene previsto analizar el asunto de la formación de una misión de pacificadores de la ONU en el este de Ucrania y tomar parte en las negociaciones, declaró en rueda de prensa el portavoz del Gabinete de Ministros de Alemania, Steffen Seibert.
Tenemos previsto participar en las negociaciones sobre dicho tema. Todo lo demás ahora no es tema alguno, dijo Steffen Seibert, añadiendo que las labores de la misión tendrán sentido si coadyuvan al mantenimiento de la paz en la región. Además, agregó que el gobierno alemán quisiera ver un progreso en el arreglo del conflicto. En este sentido, se está trabajando, pero la base del progreso, o sea, un armisticio real, aún no se ha alcanzado, remarcó Seibert.
Previamente, el presidente ruso Vladimir Putin había manifestado que respalda la idea de enviar fuerzas de paz de la ONU a Ucrania, pero solo con la misión de garantizar la seguridad de los inspectores de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Los pacificadores deben permanecer en la línea de separación en Donbass y en ninguna otra parte. Kiev, por su parte, estima que la misión de la ONU debe tener un mandato más amplio y debe ser emplazada en todo el territorio de Donbass, incluso hasta la frontera con Rusia. Kiev descarta asimismo la posibilidad de sostener negociaciones con los rebeldes.
El politólogo Oleg Bondarenko opina que la actual posición de Alemania difícilmente acelere la aparición de pacificadores en Donbass.
Al día de hoy, la posición de Alemania sintoniza más con la posición de Ucrania que con la de Moscú. El titular de Exteriores alemán, Sigmar Gabriel, había dicho que los pacificadores deben instalarse no solo en la línea de separación. Y esto prueba que la participación alemana en la solución de dicho problema difícilmente acelere el proceso de formación de una misión pacificadora en Ucrania, dado que las declaraciones que oímos de parte de Berlín es una repetición más tenue de lo que dice Kiev.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Washington debería valerse del método ruso para defenderse y repeler los ataques con drones de los terroristas, considera Samuel Bendett, funcionario del Centro Norteamericano de Análisis Naval.
El especialista en la tecnología de los aparatos no tripulados asevera que los actos terroristas con el empleo de drones similares a los ataques que los yihadistas intentaron perpetrar en Jmeimín van a ser cada vez más frecuentes. A juicio del analista norteamericano, la lucha radioelectrónica va a ayudar a defenderse de ellos.
En entrevista a la revista The National Interest, Samuel Bendett indicaba que, citamos, Rusia está hablando ya de la intensificación aún mayor de la lucha radioelectrónica después del abortado acto terrorista en Siria. El experto destacaba además que para el seguimiento y el exterminio de los drones del enemigo es conveniente dotar los aparatos aéreos con dispositivos de lucha radioelectrónica. Y Samuel Bendett apuntaba al ejemplo de las fuerzas aeroespaciales de Rusia, las que habían instalado el sistema de lucha radioelectrónica en el aparato multifuncional no tripulado Orlan 10. La revista llegaba a la conclusión de que el sistema de lucha radioelectrónica podría resultar un método muchísimo más económico de lucha contra los drones que su exterminio con dispendiosos misiles.
El 8 de enero, el Ministerio de Defensa de Rusia informó de que en Siria habían sido neutralizados ataques de drones contra instalaciones rusas. El 6 de enero, 10 aparatos no tripulados fueron enviados a Jmeimim y otros 3 a Tartus para perpetrar ataques. 7 drones fueron destruidos sin que lograran cumplir su misión, y los 6 restantes fueron tomados bajo el control de los militares rusos.
El profesor de la Academia de Ciencias Militares de Rusia, Vladimir Kozin, experto del Centro de Investigaciones del Instituto de Moscú de Relaciones Internacionales, exponía así su visión del asunto.
Si los terroristas se proponen enviar una cantidad considerable de drones contra uno u otro centro, o peor aún, contra un grupo de objetivos, es posible que no se cuente simplemente con la cantidad suficiente de dispositivos de fuego para destruirlos. En lo que se refiere al método de la lucha radioelectrónica, ellos permiten crear una especie de cúpula que impide, primero, a los drones volar por la ruta programada, ver el blanco y luego entregar la orientación debida, indicaba el experto.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
La primera ministra británica Theresa May y el presidente de Francia Emmanuel Macron, comentando la política exterior y de defensa de Rusia, la definieron de más agresiva y obstinada.
Sin embargo, París y Londres están empeñados en entablar un diálogo constructivo con Moscú a través de los canales de comunicación correspondientes. Se lee en el comunicado emitido al término de la cumbre franco-británica.
En este documento, Theresa May y Emmanuel Macron vuelven a plantear que no reconocen la reunificación de Crimea a Rusia. Además, instan a Moscú y a Kiev a atenerse a los acuerdos de Minsk. Los líderes de Francia y de Gran Bretaña subrayan en su comunicado que mientras la parte rusa no cumpla sus compromisos consignados en esos acuerdos, no serán abrogadas las sanciones económicas.
El politólogo Pavel Salin, de la Universidad de Finanzas adjunta al gobierno de Rusia, destacaba que esta declaración es, en primer lugar, la resonancia y consecuencia de las acciones de Washington. No hace mucho, Estados Unidos entregó a sus socios europeos la información de los supuestos intentos de Moscú de influir en el desenlace de las elecciones en Francia, según el libreto norteamericano, y añade.
Inmediatamente después de esa operación especial, el tono de los socios europeos, incluido el del presidente galo con respecto a Moscú, cambió de manera patente. Valga recordar que después de la victoria de Macron en las elecciones y de la visita del presidente Vladimir Putin a París, surgió la situación según la que Alemania, en calidad de contraparte de Rusia en Europa, podría ser sustituida por Francia. Pero mediante la operación especial mencionada, semejante alternativa fue abortada, indicaba Pavel Salin.
El politólogo destaca que cumplieron su cometido las no publicitadas acciones de la parte norteamericana. De ahí que.
Para Moscú y París es indispensable ahora trabajar activamente a fin de derretir el hielo surgido en las últimas semanas. En principio, habrá que comenzar de cero, de aquel lugar en que las partes comenzaron en la primera mitad de 2017, concluye el politólogo.
Bien, proseguimos. La Unión Europea continuará con la política de sanciones contra Rusia sobre el telón de fondo del conflicto en Ucrania, declaró el presidente del Consejo de Europa, Donald Tusk.
3 años y medio hemos ayudado activamente a los ucranianos frente a la faz de la agresión rusa. Seguiremos este mismo rumbo, indicó el parlamentario en la plenaria del Europarlamento en Estrasburgo.
La Unión Europea impuso restricciones económicas a Rusia en verano del año 2014 sobre el telón de fondo del conflicto en Ucrania y posteriormente amplió dichas medidas. Los líderes de los países comunitarios en marzo de 2015 ligaron su accionar al pleno cumplimiento de los acuerdos de Minsk. En diciembre, el Consejo de la Unión Europea resolvió prolongar las sanciones económicas en relación a Rusia hasta el 31 de julio del año 2018.
El politólogo Alexander Konkov opina que en la Unión Europea prefieren repetir las mantras bien aprendidas de que Rusia es culpable de todo.
La discusión de las sanciones en la Unión Europea con respecto a Rusia se está convirtiendo en un cuento sin acabar y, además, pesado. Todos los argumentos de que no se registra progreso alguno en el arreglo del conflicto en Ucrania son una suerte de mantras que permiten a los europeos, aunque sea guardar las apariencias ante su empresariado frente a aquellos que realmente están interesados en ahondar la cooperación con Rusia.
Todos comprenden perfectamente que el conflicto en Ucrania es una cosa y la posición antirrusa de la Unión Europea es otra cosa totalmente diferente. Nada cambia dentro de Europa en cuanto al diálogo político con Rusia, en cuanto a la visión de cómo Europa quisiera actuar en sus relaciones con Rusia, en bien de sus compañías, de sus negocios, de sus sociedades. Europa cogió la senda de la repetición de esas mantras, prosigue el politólogo.
Por consiguiente, hasta que no cambie fundamentalmente la convicción categórica de que Rusia es la culpable de todo, el cuento se repetirá una y otra vez, o sea que seguirán imponiéndose sanciones, a veces se ampliarán, a la vez que dentro de la propia Europa madurará la comprensión de que todo eso es una hipocresía que disimula el anhelo de limitar y menoscabar a Rusia por todos los medios, precisó Alexander Konkov.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú. Estados Unidos acaba de entregar a las milicias kurdas un lote de sistemas de defensa aérea portátiles, en marco de una transacción secreta que han acordado, según informa el portal digital árabe Al-Masdar News, citando fuentes propias.
Conforme a sus datos, la entrega de los armamentos a los kurdos sirios tuvo lugar la semana pasada cerca de Afrin, en el noroeste de Siria, como parte de un contrato secreto entre Estados Unidos y las milicias kurdas. Antes, el portal digital The Defense Post informó que la coalición liderada por Estados Unidos comenzó a crear en Siria una fuerza de seguridad fronteriza, conjuntamente con las Fuerzas Democráticas de Siria.
Las Fuerzas Democráticas de Siria fueron creadas con apoyo activo de Estados Unidos en 2015 para luchar contra el Estado Islámico, según decían sus objetivos oficialmente declarados. Están integradas básicamente por kurdos sirios y representantes de algunas tribus árabes armados por la coalición estadounidense.
La nueva iniciativa de Estados Unidos se da a conocer en el contexto de nuevas amenazas por parte del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien advirtió ayer que el ejército turco podría iniciar la próxima semana una operación armada en las regiones de Manbij y Afrin, controladas por las milicias kurdas. Es de señalar que, a pesar de las duras críticas lanzadas contra Estados Unidos, el líder turco expresó la esperanza de contar con el apoyo de Washington en este asunto.
El doctor en ciencias políticas, Yıldız Yarulen, de la Universidad Estatal del Pacífico, nos aclara el caso.
En términos prácticos, el presidente de Turquía dijo que está declarando la guerra a las llamadas Fuerzas Democráticas de Siria para destruirlas. Se trata de la oposición que lucha contra el régimen del presidente sirio Bashar al-Assad y tiene la mayor parte de sus bases ubicadas en el territorio que pretende controlar Turquía.
Para Estados Unidos, este asunto tiene varios aspectos. Evitar que se dé una solución definitiva al problema sirio, primero, y luego no dejarles a los turcos a fortalecerse demasiado, para lo cual es necesario dotar a los kurdos con algo más serio que armas pequeñas, algo que les sirva para destruir tanques y aviones, apunta el analista. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre asuntos del arma nuclear que nuestro país no se sumará al Tratado de Prohibición del Arma Nuclear. De ello se informa en el sitio de la Cancillería de Rusia.
El Tratado de Prohibición del Arma Nuclear, TPAN, fue suscrito en julio de 2017 en la sede de la ONU por representantes de 53 países y, es más, fue ratificado ya por Guyana, Tailandia y el Vaticano. Sin embargo, Rusia, Estados Unidos, China y otros países nucleares optaron por no firmar este tratado.
Sergei Lavrov declaró que Rusia no se propone adherirse al TPAN. Partimos de que una plena destrucción de las armas nucleares sería posible únicamente en el contexto de un desarme completo y universal, garantizándose una seguridad igual e indivisible para todos, incluidos los estados nucleares, tal como lo estipula el Tratado de No Proliferación Nuclear, cierre de comillas.
El diplomático ruso destacó que en la situación actual es indispensable la búsqueda conjunta de las vías para superar las contradicciones crecientes, con una actitud cuidadosa hacia los mecanismos de colaboración que ha revelado su eficacia y el robustecimiento ulterior de sus fundamentos jurídico-internacionales, sobre la base de la consideración de los intereses de todos los estados.
Nikita Daniuk, subdirector del Instituto de Previsiones Estratégicas de la Universidad de la Amistad de los Pueblos, discurre acerca de las perspectivas del Tratado sobre prohibición del arma nuclear.
La postura de nuestro Estado es del todo evidente y consiste en que, incluso hipotéticamente, de llegarse a implementar este escenario utópico, no existen los medios y mecanismos de control, gracias a los que sería posible garantizar realmente la desactivación total de los arsenales nucleares, indica Daniuk.
Hoy día en el mundo, desgraciadamente, las normas jurídicas no son aquellos sujetadores o frenos que forman el orden mundial en las relaciones internacionales. Considerando esto, el Estado que sea que perciba la posesión del arma nuclear como garantía de su seguridad estatal y nacional, nunca optará por dar ese paso, señalaba Nikita Daniuk.
Ha sido el programa semanal Siete Días. En Radio Sputnik desde Moscú.